COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 recordamos que ha comenzado el juicio por el asesinato de una mujer en Oza Cesuras. A 28 años de prisión se enfrenta un hombre de 52 años, vecino de Culleredo. Entró supuestamente en el domicilio de la fallecida en Porzomillos. Estaba armado y la mató de un tiro en la nuca. Al intentar escapar, se cayó de un tejado y se clavó parte del vallado, por lo que la Guardia Civil lo encontró malherido en unos matojos próximos. La hipótesis inicial fue un robo, pero más tarde se demostró que el asesino la conocía. De hecho, todo podría ser fruto de una venganza por celos. El viudo de la víctima había trabajado con la mujer del detenido y se sospecha que habían mantenido una relación que acabó como el rosario de la aurora. Hay vistas fijadas hasta el día 20. Hoy se esperan las declaraciones de la Guardia Civil, mañana de policías y testigos. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. ¿Y cuánto nos va a costar el 2024 a los coruñeses en impuestos municipales? Pues hoy el Pleno nos ha sacado de dudas inicialmente, Noel Abao.
Sí, los votos de PSOE y BNG han autorizado los cambios de 30 ordenanzas fiscales, es decir, los impuestos municipales que se aplicarán en 2024. Subirán una media de un 3% los más importantes. El Partido Popular ha votado en contra por estas razones que resume el portavoz popular, Miguel Lorenzo.
Nosotros nos vamos a poner en contra, por supuesto, a votar en contra de todas estas modificaciones que creemos que son una subida de impuestos indiscriminada, creemos que son muy injustos e innecesarios. En primer lugar, son muy discriminados porque suben ustedes todos los impuestos municipales. Todos los impuestos municipales. Entre ellos, el IBI.
Propone bonificaciones a familias con personas en paro o discapacitadas, entre otras medidas. Según el Partido Popular, la subida del IBI, el impuesto de bienes inmuebles, llega al 5%, aunque el Gobierno socialista defiende que es de un 3%, atribuye la diferencia a un error aritmético que se subsanó esta mañana, algo que provocó incluso la intervención del secretario municipal.
Hay un error material en el expediente que pasará a ser corregido y que va a explicar el concejal delegado en su turno.
No, hizo su exposición, no lo explicó, por eso preguntaba.
No tiene ningún problema, sí que hay que explicarlo.
Vamos a ver.
La explicación es clara. Es un 3%, sabemos todos que es un 3%. Hubo un error aritmético a hora de poner a cifra, pero es así, no es de ningún otro xeito. Quiero decir, es un 3, no es un 5.
Escuchábamos al concejal de Hacienda, José Manuel Laje, que ha justificado el incremento en la subida de costes de servicios y obras y de los salarios, esta subida de los impuestos.
Creo que lo que hay que hablar es de cómo se sufragan los servicios que tenemos. Hay dos posibilidades, mantener los servicios e intentar mejorarlos, y eso significa adecuar los ingresos a las necesidades de gasto y ser más eficientes. ¿Trabajamos para ser más eficientes? Sí. ¿Somos autocomplacientes? No. Se necesitan más recursos, indudablemente.
Un incremento que en todo caso ha contado con la autorización expresa del BNG. Su portavoz es Francisco Jorquera.
O BNG, pese a isto, non ten grandes obxeccións que facer as modificacións que agora se proponen. E máis, algunhas modificacións responden a propostas que o BNG trasladou ao Goberno Municipal. Nunca practicamos a demagoxia fiscal. Sabemos que os ingresos das administracións públicas non caen do ceo.
La subida del IBI es la segunda que impone el gobierno de Inés Rey. En su mandato, un 3% subió en 2019, cuando, según los populares, la ley permite bajarlo un 10% ya desde 2015. No ha sido el único asunto sobre la mesa. Ha habido unanimidad de los grupos en la creación de la sociedad que va a gestionar la ciudad de las TIC, un ente público formado entre el Concello y la Universidad de A Coruña. La que resumía así la importancia de este paso.
Y, desde luego, estamos a hablar de una aposta de presente, pero tamén de futuro. A Coruña xa é, de feito, a capital galega das novas tecnoloxías e un referente mesmo a nivel internacional nesta materia.
Y también ha habido acuerdo para aprobar el estudio de detalle que permitirá ampliar la planta de Resonac de la antigua Xogadenco. El concejal de urbanismo es Francisco Dinís Díaz Gallego.
El estudio de detalle ordena una superficie de 80.887,38 metros cuadrados en tres parcelas, la totalidad en norma zonal 7 de instalaciones industriales especiales. La norma zonal 7 permite una ocupación máxima del 60%, ocupando en la actualidad las instalaciones de Xoguadenco un 45,05%. Con esta nueva ordenación y estos nuevos 10 volúmenes se llegará al 59,95% de ocupación, llegando prácticamente entonces al máximo permitido por la norma zonal 7.
El pleno sigue hasta ahora con el turno de mociones y de preguntas. Hay iniciativas sobre el Parque de Agra por parte del BNG o la reparación del Palacio de la Ópera, entre otras, esta última por parte del Partido Popular.
Gracias, Noela. Y las viviendas sociales de Xuxan ya tienen licencia de primera ocupación. La Junta de Gobierno Local ha concedido el permiso para ocupar este edificio que promueve la Xunta. Desde el Ayuntamiento aseguran que van a construir en los próximos años 4.000 viviendas y 1.000 de ellas de protección, según la alcaldesa Inés Rey.
Dos pasos que hemos dando cara a ese objetivo que nos marcamos para la construcción de 4.000 viviendas entre los años 2024 y 2030, co objetivo de facilitar o acceso á vivenda, dado que máis dun milleiro delas, desas que están en proxecto e que temos proxectadas para o ano 2030, serán vivendas de protección pública a precio tasado.
Y cambiamos de asunto, hablamos ahora de la que está cayendo con ese acuerdo ya para la investidura de Pedro Sánchez. El Partido Popular convoca también en nuestra ciudad una concentración este domingo a partir de las 12 de la mañana en los jardines de Méndez Núñez, frente al palco de la música. Hacen un llamamiento a los ciudadanos para que alcen la voz ante la ley de amnistía y por la igualdad de los españoles. Se espera que no estén tan solos como este hombre que acudía a concentrarse ante la sede del PSOE en nuestra ciudad, como ha ocurrido en otras tantas sedes del país, y se encontró solo. Así mostraba su decepción en redes sociales.
Pues 8 menos 5 de la tarde y, como veis, pues aquí no hay nadie. Pero, bueno, ya sabéis, estuve unos años de escolta en el País Vasco y allí, en las concentraciones contra ETA, ya estoy acostumbrado a que también fuéramos media docena. Así que, pues nada, decepcionado, pero esto es lo que hay. Lo siento por Coruña.
Y los jabalíes que siguen paseándose por A Coruña evitan por el momento las jaulas trampa que se han instalado en dos zonas de la ciudad. Las autoridades esperan lograrlo en cualquier momento y retirarlos así del ámbito urbano de forma definitiva. 1:28. Informar para mejorar el día a día de los diabéticos. Ese es el objetivo de un evento, Diabetes Evolution, que se celebra todos los años. Y este año tampoco podía faltar. Tiene lugar este sábado en el Hotel Ática 21, lo organiza el Servicio de Endocrinología y Nutrición del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, del CHOAC. La doctora Teresa Martínez Ramón es la jefa del servicio. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Informar para mejorar nuestro día a día. ¿Cuáles son las últimas informaciones, las últimas novedades en torno a esta enfermedad?
Uf, a ver, es que es una enfermedad que desde el punto de vista de la tecnología avanza a pasos tan agigantados que lo que ha pasado hace 6 meses casi no tiene que ver con lo que tenemos hoy en día, ¿no? En los 2 últimos años, fíjate, estoy hablando de 2, 3 últimos años, se han puesto sensores de glucosa a todas las personas con diabetes 1 y a una gran parte ya de las personas con una diabetes 2. Hemos evolucionado un montón en bombas de insulina y sistemas integrados, ¿no?, de bombas de insulina con sensores, que cada vez son mejores, cada vez tienen unos algoritmos que permiten controlar la glucosa de las personas con diabetes sin que prácticamente tengan que hacer las personas nada, ¿no? O sea, es una maravilla, es increíble en ese sentido en que avanzamos. ¿En qué no avanzamos? Pues no es que no avancemos, es que a todos nos queda la esperanza de que eso ocurra y estamos en ello. Pues es en la cura de la diabetes, que en realidad es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Que si la diabetes se cure. Pero bueno, en el...
¿Y cuál es el problema para que no lleguemos a dar con esa tecla para la curación?
Pues yo creo que no llegamos a dar porque hay varias cosas alrededor que ocurren alrededor de lo que es el inicio de la diabetes juvenil, ¿no? En la diabetes juvenil se produce una destrucción de la célula pancreática, de la célula beta, que es la que produce la insulina, y esa destrucción está condicionada por factores seguramente inmunológicos. De hecho, una de las vías importantes de investigación va hacia eso, hacia la inmunidad, hacia la autoinmunidad, que es lo que ocurre, o sea, se produce como una autoagresión. Pero por otro lado, después también hay una destrucción de la célula pancreática. Y la investigación también va a ver cómo puede regenerar esa célula pancreática. Yo creo que hay varios factores que a lo mejor un día se descubre y resulta que no hay tantos, ¿eh? Pero de momento, bueno, lo que tenemos es eso, o sea, es una célula productora de insulina que está siendo agredida por alguien y que no sabemos por qué razón está siendo agredida. Entonces es como, pues como tener que buscar por muchos sitios diferentes.
Uh-huh. ¿Y está habiendo cada vez más debuts diabéticos?
Sí, cada vez más. O sea, no hay ningún año que no tengamos. Yo creo que además, no es que tengamos nuevos debuts diabéticos, es que yo creo que proporcionalmente cada vez tenemos más, ¿no? Yo, hace muchos años yo recuerdo que debutaban a lo mejor en el año 2 personas jóvenes con diabetes. Hoy en día tenemos muchos debuts diabéticos, muchos. Cada vez es más. ¿Y el por qué? Pues posiblemente porque no sabemos qué desencadena la aparición de la diabetes, pero hay algo que lo desencadena y que no lo tenemos controlado, que a lo mejor no es nada fácil de controlar, ¿no?
Pero si le pregunto qué podría ser, ¿podría apuntar a algo?
Pues mira, una teoría son los virus, ¿eh? Podría ser los virus los culpables. Y por un lado podríamos decir, pues mira, sí, yo creo que son los virus los culpables, pues porque de hecho nosotros tuvimos muchos debuts diabéticos cuando fue aquella epidemia que hubo de gripe A. Sin embargo, el COVID, que pensamos que iba a provocar muchos debuts diabéticos, no provocó tantos como pensamos. En el problema del COVID pensamos además que, porque no hubo ningún estudio que demostrara que claramente el coronavirus podía afectar a la célula pancreática o a su destrucción, pero sí había hay una teoría de qué pudo ocurrir en ese momento que igual desencadenó algunos debuts diabéticos más, y es el de la limpieza, ¿no? Sí. Era exagerado el lavado de manos, exagerada la higiene. Entonces, el que sea el exceso de higiene culpable de la aparición de algunas enfermedades de este origen autoinmune, pues es una de las, bueno, pues de las teorías que está ahí bastante presente y que puede ser cierto. De hecho, hubo enfermedades como la polio hace muchísima cantidad de años, que su aparición desde luego fue sin duda debido al inicio de la higiene, ¿no? La higiene hace que muchos virus que no estén en contacto realmente tanto con las personas y virus y no virus y bacterias y que haga que no cree suficientes mecanismos de defensa. Entonces, entre los mecanismos de defensa, pues hace que la persona se haga más vulnerable. ¿Y quién se hace más vulnerable? ¿Quién tiene más predisposición? ¿Sí? Uh-huh. Hay muchas más teorías, que si puede ser el gluten. Hombre, yo tengo gente que ha debutado con diabetes 1 y que previamente ha tenido una celiaquía. O la celiaquía en los niños, pues con bastante frecuencia está unida a la diabetes. Pero, ¿cuál es? A decir uno, imposible.
Difícil. Uh-huh. Volviendo al evento de este sábado, al Diabetes Evolution, ¿qué programa hemos preparado para esta ocasión?
Pues mira, nosotros siempre tocamos de todo en el Diabetes Evolution. Siempre procuramos hacer cosas informativas sobre diabetes, informativas sobre cosas que le interesan a la gente con diabetes y que no necesariamente tienen relación con su problema. Mesas redondas, divertidas y luego investigación. Este año lo que tenemos que más puede ser más llamativo es, primero, Galicia, que estamos a la cabeza de la tecnología en diabetes, desde luego, y yo creo que en otras cosas también. Estamos desarrollando en mi hospital, mi servicio, con el Sergas, un proyecto innovador, increíble, que solo lo tenemos ahora mismo aquí, y que es el poder introducir todos los las descargas de todos los sensores, monitores, bombas, sistemas integrados en el Janus, o sea, en la historia clínica del paciente. Llevamos mucho tiempo trabajando porque eso es una cosa muy complicada y difícil de hacer, pero ya lo hemos conseguido, entonces ya se va a presentar ahí una parte importante de eso. También se va a presentar una novedad que va a haber, que no me gustaba decirlo ahora, porque quiero que sea una sorpresa, pero es que va a haber una aplicación de móvil para las personas con diabetes que le va a ayudar en todo lo que tiene que ver con su problema, que además, bueno, ya está en funcionamiento, pero que se va a agrandar muchísimo más y se van a poner muchas más cosas, va a tener incluso esto, pues un biblioteca de alimentos, recetas, calcular lo que es el bolo para a la hora de ponerse la insulina. Bueno, ya va a llegar con el tiempo incluso a ser un asesor del paciente utilizando, bueno, pues una serie de montones de descargas que le hemos pasado al Sergas para que utilizando sus Big Data sea capaz de buscar pues un asesor de la persona, ¿no? Que le diga, pues estás en este momento estás alto porque posiblemente ha pasado esto, estás bajo porque ha pasado esto, lo que te ocurre es que haces esto. Bueno, algo que no tiene nadie. Una vez que nosotros tengamos todo eso, pues nos pasaremos al resto de Galicia, por supuesto, el resto de España, porque el Ministerio está esperando que nosotros ya terminemos un poco con esto, y bueno, seguramente a muchos sitios de Europa, porque esto no lo hay en ningún lado. Y luego va a haber una mesa redonda, pues curiosa y divertida, en la que van a participar el consejero de Sanidad y el gerente del área nuestra, del CHUAC, pero también de Lugo y de Orense, además de una persona del Sergas, y pues, por la tarde, además de otras cosas curiosas, como una mesa de moda, pues para que la gente busque de qué manera esconde sus bombas de insulina, pues la de la investigación, ¿no? Con tres investigadores importantes, pues con uno, Juan Domínguez, que ya viene otros años de Estados Unidos, Marta Vives, que es una importante investigadora de Barcelona, y Iria Gómez, que es una chica que es de Santiago, trabaja en Santiago y está investigando también en diabetes, pues con una beca extraordinaria que le ha concedido la JDRF para investigar en diabetes. Yo creo que va a ser muy interesante.
Seguro que sí. Viendo todo este programa, ¿todavía nos podemos inscribir o las inscripciones ya están agotadas?
Las inscripciones están agotadas, pero bueno, si hay alguien de última hora que se quiere inscribir, supongo que se podrá hacer, aunque ya hemos dicho, esto se va a hacer en el Ática 21, al ser un hotel el aforo está más limitado, y ya hemos dicho qué número de gente tenemos, entonces está más complicado, pero bueno.
¿Lo podremos seguir por internet?
Sí, bueno, aparte que se va a seguir por internet en directo, y luego intentaremos que quede grabado y que lo se pueda ver después. Pero bueno, se va a ver en directo.
Doctora Teresa Martínez Ramón, de jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del CHUAC, enhorabuena un año más por estas jornadas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, a ti en concreto.
Y te cuento también dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre. Debes brindar amor para después. Pues en zonas muy concretas, en Zara Logística, delante del servicio médico de noche hasta las 2 de la tarde, pero va a continuar también de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y en la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física, dentro del laboratorio de fisiología, hasta las 2:30, tenemos ahí una segunda unidad móvil. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el CHOA, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Son casi las 2 menos 20.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Arteixo, equípase cun novo minibús eléctrico avanzado cara a un futuro máis verde. Un paso xigante para unha mobilidade máis ecolóxica e eficiente para todos. Financiado por FEDER, unha maneira de facer Europa, conectamos a comunidade cara a un Arteixo máis sostible.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
aunque te pueda parecer fácil, a veces para mí no lo es tanto.
Lo que tú crees que veo, no es siempre lo que veo.
Aunque pueda ir así, hay momentos en los que, sin saber por qué, de repente me duele mucho.
Aunque suelo ser buena compañía, a veces me siento triste.
Fatiga, visión doble y falta de estabilidad son algunos de los síntomas que sentimos desde que la esclerosis múltiple irrumpió en nuestras vidas.
Aunque al principio asusta y crea mucha incertidumbre, con el apoyo de todos y la información adecuada, es más fácil convivir con ella.
Pues a todas las personas con esclerosis múltiple podemos arroparlas este sábado con nuestra presencia y con música. La Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple organiza el conciertazo. Mari Carmen Pardo es la tesorera de la entidad. Mari Carmen, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un evento, Mari Carmen, que entre otras cosas pretende visibilizar esta enfermedad y daros a conocer, porque ¿cómo es vivir con esclerosis múltiple?
Bueno, el primer paso es bastante difícil cuando recién te diagnostican, el asumir la enfermedad que tienes, pero después pues te vas habituando, pero bueno, es algo con lo que tienes que aprender a convivir, porque claro, es la enfermedad de las mil caras, entonces pues nos puede afectar de numerosas formas, a cada uno es distinto. Y ya te digo, pues cada uno vamos viviéndolo pues de la mejor forma posible.
Claro. Además de visibilizar la enfermedad y la asociación, ¿qué otro objetivo perseguís con este evento?
Bueno, lo que queremos pues es dar visibilidad y divulgación para concienciar a la sociedad, ¿no?, sobre la enfermedad que padecemos, ¿no?, que es cada vez más, se diagnostican más casos. Entonces queremos dar esta visibilidad tanto para la enfermedad como para nosotros como asociación, que ofrecemos una serie de servicios dirigidos a los afectados y a sus familias.
¿A qué irá destinado el dinero que recaudéis con el conciertazo?
Bueno, pues para cubrir los gastos que genera la asociación, porque tenemos profesionales trabajando pues para asumir los gastos que acarrea el mantenimiento de esta asociación.
¿Qué servicios ofrecéis?
Mira, como servicios pues tenemos un servicio de trabajo social, tenemos transporte adaptado para los socios que necesiten distintos servicios de fisio o piscina, o bueno, los distintos servicios que necesite cada socio. Tenemos integración social, ofrecemos también un servicio de psicología, ofrecemos también fisioterapia, que nos lo está gestionando, bueno, lo hacemos a través de Fisio del Mayor, está allá en Porriazón, en la zona de Manuel Berguía, por allí. Uh-huh. Ofrecemos también un servicio de asesoramiento jurídico, en un despacho de abogados, y ofrecemos también un taller creativo de manualidades para los distintos socios que quieran, bueno, acogerse, bueno, acceder a ese taller, que siempre es un punto de encuentro para distintos afectados, de poder comparar y compartir las vivencias que estamos afrontando cada día.
Ofrecéis un montón de servicios, Mari Carmen, pero ¿os falta algo más?
Vamos a ver, nos falta todo lo que ofrecemos, pero claro que nos falta, pues quizás, vamos a ver, nos falta, por un lado, que estamos dando esta visibilidad, y nos falta medios económicos para poder ofrecer todo lo que queremos, ¿no? Todos los proyectos a lo mejor que tenemos en mente de poder hacer, pero claro, eso necesita un apoyo económico. Claro. Entonces, claro, lo que nosotros necesitamos pues es efectivo para poder mantener tanto al personal que tiene la asociación actualmente, que son 5 personas, y que no nos llega con los días que tenemos de entrada el dinero, ¿no? Porque estamos, o sea, tenemos subvenciones y con organismos públicos, pues sí que nos están apoyando en todo esto y dando, pero y nosotros estamos haciendo también actividades como conciertos, por eso hacemos estos conciertos, la barbería solidaria, hacemos distintos actos para poder recaudar fondos para seguir manteniendo nuestro servicio.
Pues vamos a hablar de esto, de cómo podemos aportar nuestro granito de arena y ayudaros. ¿Qué habéis organizado para este sábado?
Mira, tenemos organizado el conciertazo, ¿no? Es un concierto solidario a favor de las personas afectadas por la esclerosis múltiple y tendrá lugar el día 11 de noviembre, el próximo sábado, en el Playa Club, en Coruña.
¿Y qué artistas vamos a ver en este conciertazo?
Mira, va a estar Carlos Campoy, su guitarrista, y después está el grupo de Flows y de Barrio. En la banda de Flows está como vocalista Carlos Tojeiro, y el grupo de Barrio está formado por el cantante Jesús Suárez, que es vocalista de Mar de Fondo.
¿Y dónde compramos las entradas, Mari Carmen?
Pues mira, se pueden hacer a través de la web de Entradium, y si no también pueden hacerse de manera presencial, pues o en la sede de nuestra asociación, que es en el Centro Cívico de San Diego, o si no, Musical 47, en el Yamaha Music School, que está allá en la calle Manuel Murguía, en la Casa del Agua, y en el Credence Rock Bike también está en Manuel Murguía. Y después también disponemos de una fila cero, que el que quiera hacer a lo mejor donativo, que no pueda acudir al concierto, que por distintos motivos quiera hacer un donativo, tenemos la fila cero y se podrían hacer estos donativos a nuestra cuenta bancaria.
¿En qué entidad bancaria tenéis esa fila cero?
La tenemos en la CaixaBank, o si no, en la banca. Uh-huh. Es en la banca, en CaixaBank no tenemos. La fila cero la tenemos en la banca.
Vale.
En la banca.
Vale. Bueno, pues para la gente que nos esté escuchando, ¿qué les dirías para que no se pierdan este conciertazo?
Bueno, el concierto pues va a estar formado por estos tres grupos, por así decirlo, que son maravillosos, son estupendos, ofrecerán un concierto más bien de música clásica de rock and roll. Mm. Entonces, pues animaría a la gente, porque esto va a ser un momento de perdón, no sé, de encuentro entre distintos afectados y gente que pueda unirse a nuestra causa, ¿no?
Pues animamos a todo el mundo a que acuda a este conciertazo. Recordamos, este sábado en el Playa Club a partir de las 9:30 de la noche. Mari Carmen, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que sea todo un éxito este conciertazo.
Vale, muchas gracias.
Y en el edificio cultural de Asenra, en Bergondo, se puede ver hasta el 19 de noviembre una muestra que pone el foco en la realidad de 10 personas con Parkinson que viven en el rural. En muchas ocasiones las asociaciones de Parkinson son el único recurso con el que cuentan estas personas que conviven con esta enfermedad, pero la distancia que separa los núcleos rurales o el desconocimiento de su existencia pueden suponer una barrera que limita la calidad de las personas que viven en el rural. La muestra pretende prevenir ese aislamiento social y sanitario de las personas con Parkinson que viven en pequeños municipios. La exposición se puede visitar de 11 de la mañana a 1 del mediodía y de 3:30 de la tarde a 10 de la noche de lunes a viernes y los sábados por la mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
A las 2:10 recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo, y toda ayuda es poca cuando llevas 15 años esperando que el Ayuntamiento de A Coruña se acuerde de ti y ponga luces de Navidad en tu barrio. Por eso los vecinos de Someso se han puesto manos a la obra y han pedido ayuda al mismísimo rey de las luces navideñas, Noel Abao.
Es de los barrios más jóvenes de A Coruña y están hartos de que la Navidad no llegue ahí. Someso empezó a estar habitado en 2009 y ni en uno de sus 14 años de existencia han tenido iluminación de Navidad. El Ayuntamiento de A Coruña los ignora en su previsión de luces. Lo más cerca que han tenido de estar en la Navidad ha sido el paso de las carrozas de Reyes, apagadas el año pasado de retirada por el barrio. Por eso han recurrido a otro concello, al de Vigo. En redes le han pedido a Abel Caballero que les ayude y les mande algunas luces que les sobren a través de su perfil de X, Sector 7 Coruña. Lucía es vecina de Someso.
Pensamos, bueno, un poco en donde tenemos el ejemplo más grande, que es Vigo. Dijimos, bueno, malo será que no sobren luces para 6 farolas. Y allá fuimos. Lo que le pedimos es eso, un par de LEDs que puedan sobrarles y ponerlo, pues eso, en la calle aquí principal, que son 4 farolas de cada lado, son 8, no son más. Y tener ese pequeño aspecto de bar y de ambiente navideño como puede tener cualquier otro barrio.
Y es que aunque el contrato de luces es plurianual, saben que en otros años se han incorporado barrios. De hecho, antes que Someso pasó uno nuevo antes, Xuxán.
Además de ser un barrio joven, lo que es el pliego de las luces de Navidad salió en el 2020, se mantiene hasta el 2025, pero sí que se añadió otro barrio en el 2022, que nos alegramos un montón por ellos, es Xuxán, y ellos sí que han tenido luces el año pasado. Entonces, pues consideramos que nosotros, pues aunque sea un pequeño detalle, también deberíamos de tenerlo.
Una de las razones que esgrimió el Ayuntamiento en muchas ocasiones para negarse a invertir en Someso es la titularidad de las calles y sí pertenecen todavía a la Junta de Compensación. Pero esto, cuenta Lucía, ya está más que solventado.
A eso ya quedó claro con un certificado de titularidad por parte de la Concejalía de Urbanismo, son todas públicas, y ahora lo que queda es pues seguir insistiendo. De hecho, las luces ya se pidieron con tiempo, en noviembre del año pasado, con previsión para este año, por registro, pero nada, de momento nada. Y acaba la colocación el 22 de noviembre, entonces estamos ahí un poco con las prisas.
Y gracias a la unión van consiguiendo avances para el barrio, de momento pequeños y más lentos de lo que les gustaría, pero avances en todo caso.
Va lento, pero sí se van consiguiendo cosas. De hecho, bueno, también gracias a esas insistencia y perseverancia que tenemos, y por ejemplo, ya lo visteis en los últimos orzamentos participativos, pasamos con las dos propuestas a formar parte del presupuesto del 2024. Entonces, bueno, pues a base de martillo pilón, pues es como se consiguen las cosas.
Por eso no desesperan y hoy siguen pidiendo luces de Navidad. Se ponen internacionales, de hecho, y apuntan más alto. Mencionan esta jornada a la reina de la Navidad, a María Carey.
Y ha empezado de nuevo a llover, así que presta atención porque estas propuestas culturales que te contamos a continuación pueden ser interesantes para pasar una tarde de vez en cuando lluviosa.
Puedes ser ingeniera.
Arranca el Festival de Teatro Balacar en La Once con el espectáculo Liquidación de Existencias de Pedro Rubín. La función comienza a las 8:30. Teatro y también cine, porque en la Filmoteca hay doble sesión. Se puede ver Siempre hay una mañana de Douglas Sirk a las 6 y Passages de Ira Sach a partir de las 8:30.
A mí me dolía.
Martín Pauli habla sobre la relación entre A Coruña y el cine durante el franquismo a las 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda. El catedrático Juan Gestal da una conferencia sobre el peligro de las enfermedades infecciosas emergentes a las 6:30 en la sede de la Autoridad Portuaria. Y la Fundación San Rafael Lanza refleja un espacio de inspiración y acompañamiento. El programa arranca abordando la muerte perinatal a las 7 con la charla de Luisa López sobre su bebé Estrella. En la Biblioteca Histórico-Militar de Atocha presentan a las 7:30 el libro Hispanidad, la aportación de España al Nuevo Mundo. Está coordinado por José Ricardo Pardo Gato. Ricardo Seicho da a conocer su nuevo poemario Otra Volta de Rodicio a las 7:30 en el Ágora. Y José Duncan también nos presenta su nuevo libro Trazo Atlántico, A Coruña en 12 postais, a las 7 en Bululú. En Betanzos, presentación de Coimbra de José de Cea en la librería Biblos a partir de las 7:30. Paul Van Brattenham es experto en inteligencia artificial y hablará sobre las aplicaciones de ChatGPT en el ámbito laboral a las 5:30 en el CITIC, de lo artificial a lo natural. El escritor y experto en conservación Carles Castell imparte conferencias sobre los beneficios de la naturaleza para las personas a las 7 en el Pazo de Longora. En la Fundación Barrié aborda en el arte medieval en la conferencia de Mireia Castaño. A las 7:30 hablará sobre Barthélemy Dake y la pintura de corte. En la Fundación María José Jove, Juan Martínez de la Colina guía una charla sobre Maruja Mayo a las 7. Y en Portas Artabras, el experto José Luis García Dornelas habla sobre los astros en el arte antiguo a partir de las 8. De la música, Stompy y Seven Jazz Band actúan a las 10 en la Sala Garufa. Y hoy se han puesto a la venta las entradas para ver a Camilo concierto en el Festival Coruña Sounds del colombiano el 11 de julio del año que viene.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
9 de noviembre y un 9 de noviembre de 1812 se inauguraba el cementerio de San Amaro. En 1924 se celebraba el primer derbi de Porcelta de la historia, 3-0 en Riazor. Hoy es el Día del Inventor, el Día Internacional de los Récord Guinness y el Día Internacional contra el Fascismo en recuerdo de la Noche de los Cristales Rotos. En 1974, el grupo Los Panchos actuaba por primera vez en la ciudad y 69 años cumple hoy Dennis Stratton, guitarrista de Iron Maiden.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y vamos ya con el deporte. Y estamos en una semana, Pepe Torrente, que hay que hablar y mucho, ¿no?
Sí, porque cuando la situación es mala, normalmente lo que se hacen en los equipos es encierran en el vestuario y se habla, cuerpo técnico liderado por Imanol Idiáquez y los futbolistas para intentar buscar una solución. Y es que la dura derrota 3-0 en el Estadio Ungal evidentemente pues ha creado heridas en ese vestuario, porque el Depor está haciendo una mala temporada. Ahora mismo está en la parte media-baja, más cerca del descenso que del playoff. Y por eso hoy uno de los capitanes, Diego Villares, se refería precisamente a esa reunión.
Bueno, ha sido una charla general. Sí que el míster es el que más habló y el que más tiempo de palabra tuvo. Pero yo creo que también nosotros pudimos decirnos cosas que eran necesarias. Un poquito todo, tanto a nivel de juego como de intensidad y actitud dentro del campo.
¿Esto sabes cómo se soluciona? Ganando el sábado a las 7 en Riazor ante la SD Logroñés. Y después, volviendo a ganar, en este caso en el campo del Tarazona. Y después, consiguiendo otra victoria. El Depor lo que tiene que hacer es enlazar una serie de triunfos consecutivos para estar en la parte alta.
Todo esto se soluciona con charlas.
Se soluciona ganando, pero evidentemente hay que hablar, porque cuando hay un problema lo importante primero es identificarlo y después hablarlo para solucionarlo. Pero al final, en el fútbol, lo que vale es meter la pelotita entre los tres palos más veces que el equipo contrario.
Que sepas que estás con el 62% de los que han contestado a vuestra encuesta.
Efectivamente, a través de nuestra cuenta de X de Twitter. ¿Crees que servirá de reacción ese tipo de charlas? Puedes votar y luego comentamos también cosas en el programa.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.